El Evangelio nos muestra a Jesús que envía a los discípulos a predicar el Evangelio de dos en dos. Primero los llama y después los envía. Nos recuerda así además que la vocación es inseparable de la misión. Vamos en este arranque con el primer punte a la palabra del Señor, la mirada de Jesús. Luis Sacristán, buenos días.
Buenos días. Cristo envía a los apóstoles a predicar y les da unas instrucciones muy sencillas.
Instrucciones sencillas, un análisis preciso de las exigencias y características esenciales que hay que tener para anunciar la palabra de Dios, la fidelidad, la entrega y la libertad. Así comenzamos los a grandes trazos de este segundo domingo de julio. En estos primeros minutos, habitualmente sabes que nos encargamos del magisterio del Papa, que durante este mes de julio y hasta finales de mes ha suspendido sus audiencias y numerosos actos públicos. En su viaje a Trieste del domingo pasado, nos recordaba la necesidad de ponernos ante el Señor para contemplar los desafíos que nos interpelan, los múltiples problemas sociales y políticos, también la vida concreta del pueblo y sus esfuerzos. Necesitamos, decía Francisco, el escándalo de la fe. No necesitamos una religiosidad cerrada en sí misma que alza la mirada al cielo sin preocuparse por lo que sucede en la tierra y celebra liturgias en el templo olvidándose del polvo que corre por nuestras calles. Necesitamos el escándalo de la fe.
Y noi abbiamo bisogno di vivere una fede inquieta, una fede che si muova dal cuore a fuori, una fede che riceva.
Una fe humana, una fe de carne que entra en la historia, que acaricia la vida de los pueblos, que sana a los corazones rotos, que se convierten en fermento de esperanza y en germen de un mundo nuevo. Es una fe que despierta las conciencias de su letargo, que pone el dedo en las heridas de la sociedad, son muchas. Una fe que plantea interrogantes sobre el futuro del hombre y de la historia. Una fe inquieta que ayuda a superar la mediocridad y la pereza del corazón y que se convierte en una espina clavada en una sociedad a menudo anestesiada, aturdida por el consumismo. Se dice que nuestra sociedad está, como dice él, un poco anestesiada y aturdida, y nosotros debemos despertarla. Bueno, pues es momento para el testimonio de fe de la gente buena que nos inspira. Este domingo vamos a conocer una historia que da vida a la encíclica Laudato Si del Papa Francisco. Te hablo de la iniciativa Guardianes por la Vida, puesta en marcha por un chaval colombiano, Francisco Vera, de solo 14 años, para cuidar el medio ambiente, lo que, por cierto, le valió el año pasado el premio Young Activist Summit de Naciones Unidas. Cristina Rodríguez Luque, buenos días.
Buenos días a todos. ¿Qué tal, Mario? Nuestro protagonista de esta semana tiene solo 14 años. Nació en Colombia y se llama Francisco Vera. Con tan solo 9, cuando en 2019 el Amazonas ardió, promovió una movilización con sus amigos del colegio para trabajar por la naturaleza. Recogieron firmas y así nació Guardianes por la Vida, una iniciativa que pide educar a los niños en el cuidado del medio ambiente.
Desde el Estado, que la educación se replantee y se adapte también al contexto actual, ¿no? Que se enseñe el cambio climático, que se le den herramientas a los niños. Luego también la prohibición del plástico de un solo uso, la aprobación de un acuerdo regional que es estratégico para América Latina y el Caribe.
En Colombia, Francisco, desde esta asociación, promueve con otros chicos, entre otras cosas, la abolición de productos cosméticos hechos con animales. Vera viajó a Roma para pedir al Papa que escriba sobre el papel de los niños en el cuidado del medio ambiente. Así relata su emocionante encuentro con el pontífice.
Fue absolutamente emocionante, sí. Es que es difícil de describir verdaderamente. Era un sueño para mí reunirme con el Papa Francisco. Yo básicamente le transmití sobre todo esa convicción por el cuidado de la naturaleza, por el cuidado de la casa común, como queda en la encíclica de Laudato Si, ¿no?
Francisco Vera ganó el premio Young Activist Summit en 2023 en las Naciones Unidas, un proyecto que invita a los jóvenes a dar visibilidad a sus trabajos de sostenibilidad. Buen domingo y hasta la semana que viene.
Mario Alcudia.
A grandes trazos.
COPE. Estar informado.
En A Grandes Trazos, en este 14 de julio, la actualidad de la Iglesia en España. La Asamblea Plenaria Extraordinaria de la Conferencia Episcopal Española aprobó esta semana las líneas que orientan la acción de la Iglesia en relación a los abusos sexuales cometidos contra menores, el plan de reparación integral a las víctimas y los criterios orientadores de este plan. Sandra Madrid, buenos días.
Buenos días, Mario. En esta Asamblea Plenaria se han aprobado tres documentos: las líneas de trabajo de las instituciones de la Iglesia Católica en España, el plan de reparación integral a menores y personas equiparadas en derechos víctimas de abusos sexuales y los criterios orientadores para la reparación integral. En la sesión de clausura, el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Monseñor Luis Argüello, ha precisado que el PRIVA no significa el comienzo de este trabajo porque ya llevaban tiempo trabajando en ello, pero creían conveniente dotarse de criterios comunes. También ha afirmado que la Iglesia mantiene la puerta abierta para escuchar a las víctimas.
Sabemos que hemos de seguir aprendiendo, que hemos de seguir escuchando, que hemos de seguir reforzando nuestra comunión y hemos de seguir impulsando que aquello que hacemos pueda llegar quizás a personas que todavía no han escuchado que la Iglesia tiene las puertas abiertas para acoger a quienes quieran venir a nuestra casa y tiene la decisión firme tomada de, siendo fieles a la verdad, a la justicia, a los criterios básicos con los que se organiza nuestra sociedad, de responder, sabiendo que la respuesta de la Iglesia quiere siempre, se siente impulsada a ir más allá de lo que la legalidad nos pide.
Tras las palabras de agradecimiento del nuncio, el presidente de Confer, Jesús Díaz Sariego, señalaba que la Iglesia viene trabajando por su solidaridad con el sufrimiento desde hace varios años en todo lo relativo a los abusos sexuales a menores. Pero hoy la Iglesia en su conjunto da un paso grande en España, una muestra pública y visible de un discernimiento común, sin perder el objetivo que son las víctimas. Ellas son el centro del trabajo.
Echamos, como siempre, en este punto del programa un vistazo a las redes sociales. Esta semana, con protagonismo para el Día Mundial de la Población, celebrado esta semana, el mensaje del Papa también en torno a la presencia de Dios en los más débiles y la música de Trigo 13. Paloma Corbí, buenos días.
Buenos días, Mario. Esta semana hemos celebrado el Día Mundial de la Población y el Papa Francisco ha publicado este mensaje en su cuenta de Twitter. El problema de nuestro mundo no son los niños que nacen, son el egoísmo, el consumismo y el individualismo que dejan a las personas sacias, solas e infelices. Y en esta misma red social ha compartido también este mensaje: Dios se esconde en las esquinas oscuras de la vida y de nuestras ciudades. Su presencia se revela precisamente en los rostros socavados por el sufrimiento. El Señor se hace presencia amiga precisamente en la carne herida de los últimos, los olvidados y los descartados.
¿Cuántas veces le he preguntado la razón de mi existir? ¿Cuántas veces he dudado de por qué me hizo así, tan desnudo, tan herido?
Compartimos el trabajo del grupo musical madrileño Trigo 13, que aparecieron en 2021 vinculados a la ONG Hatari. En sus canciones cuentan cómo Cristo les ha descolocado y les ha puesto su vida patas arriba y en el corazón el deseo de que otros lo conozcan. El nombre de este grupo viene de la parábola del sembrador y el número 13 de los apóstoles, donde Jesús nos llama a cada uno a ser el decimotercero. Cuentan con más de 25.000 oyentes mensuales y su canción En ti perfecto ha sido reproducida en casi 400.000 ocasiones. Feliz domingo y hasta la semana que viene.
Yo soy maravillas que creer. Pues yo te hice así.
Se cumplen 30 años de la primera parte del estreno de la trilogía de películas que el director polaco Krzysztof Kieślowski rodó a principios de los 90, Tres colores, que ha vuelto a los cines en A Grandes Trazos. Aprovechando este aniversario, la directora de proyectos de Literocio, Maika Rivera, este domingo nos recomienda Tres colores, rojo, editado por Paidós, en el que se habla de la vigencia de la fraternidad en la sociedad contemporánea. Buenos días, Maika.
Buenos días, Mario. Qué grandísima alegría, de verdad. Con todo nuestro corazón estamos emocionadísimos de que la trilogía de los
los tres colores de Krzysztof Kieślowski haya regresado a los cines por el 30 aniversario este mes de julio. Azul, libertad; blanco, igualdad; y rojo, como bien dices, fraternidad. A esta última, la película Rojo, protagonizada por Irene Jacob y Jean-Louis Trintignant, está dedicado este ensayo que hoy recomendamos, un estudio crítico de Salvador Montalt publicado por Paidós. Mario, necesitamos más que nunca el humanismo de Kieślowski. Necesitamos ver la trilogía en pantalla grande y necesitamos en papel leer sobre y a Kieślowski, el gran clásico europeo del cine de autor de los años 90. Montalt lo deja clarito desde el principio. En Tres colores, Rojo, Kieślowski perfecciona el extenuante ejercicio de trascender la meramente aparente existencia en nuestra realidad superficial como expresión máxima de su exigencia moral. Lo hace con el personaje de la joven Valentina como motor, que establece una peculiar relación con un juez jubilado dedicado a escuchar conversaciones telefónicas ajenas. Rojo señala caminos para la esperanza. Kieślowski apunta hacia el redescubrimiento del amor para la salvación, con poesía pura. Y su mirada, como la del juez mirando por la ventana, queda abierta a un más allá prometedor.
Necesitamos ese aire puro, necesitamos el humanismo, esas señales y ese camino para la esperanza, necesitamos la fraternidad, y por eso hoy necesitamos esta obra que nos recomienda, claro que sí, Maika Rivera. Es tiempo para la actualidad de la Iglesia en el mundo. Como comentábamos hace un instante, con ocasión del Día Mundial de la Población, el Papa Francisco ha alertado a través de sus redes sociales de algunos problemas, como el crecimiento poblacional, la falta de alimentos e incluso el riesgo del materialismo. Esteban Pítaro, buenos días.
Muy buenos días, Mario. La Organización de Naciones Unidas celebra anualmente la Jornada Mundial de la Población. Este año su foco ha sido el correcto registro de datos poblacionales para entender las tendencias y acciones futuras, aunque en ocasiones sobre este tema la ONU ha mostrado un interés, por ejemplo, en reducir la tasa de natalidad, entre otros indicadores. El Papa Francisco ha sido muy claro estos días con un tuit respecto a este día celebrado el 11 de julio. El problema de nuestro mundo no son los niños que nacen, son el egoísmo, el consumismo, el individualismo que dejan a las personas solas e infelices. Ya en mayo el Papa había aclarado que el problema no es cuántos somos en el mundo, sino qué mundo estamos construyendo. Si hablamos de cifras, el propio Papa había dicho en esa ocasión que el número de nacimientos es el primer indicador, por ejemplo, de esperanza para una población. Hay una visión común entre lo que propone la ONU y el Papa, pero ciertamente con otra perspectiva, Mario, pero es pensar en el mañana. En la propuesta del Papa es necesario un mayor compromiso de todos los gobiernos para que las jóvenes generaciones estén en condiciones de poder realizar sus sueños legítimos. Se trata de tomar decisiones serias y eficaces en favor de la familia. Así, Mario, la Jornada Mundial de la Población se constituye en esperanzadora. ¿Qué podemos hacer para favorecer a las jóvenes familias?
Los fue enviando de dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos. Es 14 de julio, 15º domingo del tiempo ordinario. Vamos con el comentario, la aplicación del Evangelio para la semana que ya comenzamos. Jesús Luis Acristán, de nuevo, buenos días.
Saludos de nuevo. Predicar a Cristo es tener la sencillez y transparencia que Él muestra en su vida pública.
Sencillez, transparencia, como dice Jesús Luis, todo discípulo del Señor es profeta y misionero. Su entrega debe ser total para no convertirse en un mero burócrata de lo sagrado.
Solo tú eres mi único amor, solo tú
es el último tema que lanzaron en YouTube las Siervas del Hogar de la Madre, una asociación pública internacional de fieles fundada en 1982 por el padre Rafael Alonso Raimundo. Este hogar está compuesto por las ramas femenina, masculina, de laicos y de enfermos, y tiene una gran presencia en internet y en redes sociales. Buenos días, Victoria Montaner.
Buenos días, Mario. Este tema se inspira en Santa Teresita y en cómo exhortaría a Marcel Van a repetir una ejaculatoria que agradaría mucho a Jesús. Jesús, eres mi único amor. ¿Y quién es Marcel Van? Bueno, pues fue un hermano redentorista vietnamita. Se le llama el apóstol del amor, aunque él se denominaba a sí mismo como el hermanito del niño Jesús, porque pretendía continuar con el pequeño camino de Teresa de Lisieux. Murió el 10 de julio de 1959 en el campo de internamiento de Dien Bien, en Vietnam del Norte, a los 31 años, por lo que esta semana se han cumplido 65 años de ese hecho. En prisión, el hermano Marcel pasó mucho mucho tiempo atendiendo a los demás presos y fue una gran fuente de consuelo para muchos de ellos. Los testigos lo describieron como radiante de fe, de paz y de alegría.
Pues a pesar de esas condiciones tan duras. Adiós, Victoria Montaner.
Adiós, Mario.
Adiós, Maika Rivera.
Hasta el domingo.
Adiós, Jesús Luis Acristán.
Hasta el mediodía.
Feliz semana. Bueno, en el control técnico estuvo Fernando Perea. Que tengas, digo, una feliz semana y hasta el domingo que viene, si Dios quiere.
Que son las 10, las 9 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Slichting, la